me queda duda que compartir información alimenta la mente, el alma, el espíritu, y que con la ayuda de los especialistas en el mundo de la acuariofilia podemos lograr juntos tus proyectos. Tú y yo somos fanáticos del acuarismo, no te lo puedes perder. De presentarse. Adelante, por favor.
Hola amigos, ¿qué tal? Omar, pues aquí uniéndome a fanáticos del acuarismo. Yo también soy un fanático del acuarismo, entonces uniéndome, pues el honor es mío. Muchas, muchas gracias por la invitación. La verdad es que ya tenía tiempo con algo de ganas de participar en estas buenas entrevistas que has logrado. Y pues sí, como decía, el honor es mío porque pues ya has tenido también la oportunidad de estar con verdaderas personalidades del acuarismo. Y no solamente aquí en México, ¿no?, sino a nivel mundial. Me ha tocado ver algunas de tus entrevistas, entrevistas que también ha logrado por ahí el grupo Discos México Oficial, que es gran parte de la raíz o de cómo nacemos con esto, ¿no? Digo, gente de la talla, ¿no?, del nombre de por ejemplo, muchos estarán conociendo los videos que de repente tenemos ahí en YouTube por gente como de My Fishroom, por ejemplo. Entonces, pues bueno, estamos aquí también tratando de aprender y de colaborar con todos en esto que es la afición que nos mueve a todos nosotros, ¿no? Yo, pues bueno, presentándome con todos ustedes, los que no me conozcan de los diferentes grupos que tenemos, que básicamente, pues bueno, son estos dos, que es Discos México Oficial, es el que inicia. Y después, pues bueno, tengo yo la inquietud de generar otro espacio dedicado o con un poquito más especializado para los plecos, todo lo que son loricáridos y pues los arcoíris, ¿no?, que era también algo que me movía mucho además de los discos. Y pues bueno, mi nombre es Jesús Ramírez, yo ya tengo cerca de 35 años de aficionado a la acuariofilia. Y pues bueno, desde todo este tiempo han sido muchas experiencias, como a todos nos ha pasado, experiencias buenas, experiencias malas, y pues bueno, tanto así como decirlo, como muchos empezamos, ¿no? Yo recuerdo que mi primer pez fue un cola de espada, que precisamente me compró mi mamá en algún momento cuando salí yo de la primaria, en estos puestecitos que de repente a todos nos ha tocado ver, ¿no?, que afuera de las escuelas se ponía una persona que tenía peceritas y esto, y vendían japoneses y hasta charales te vendían, ¿no? Entonces, ese fue mi primer pez y de ahí nació este amor y pues el amor que les he tenido siempre a los animales de todo tipo. Soy de las personas que pues bueno, soy animalero, soy fan de todo esto, soy un fanático también de preservar y de cuidar las especies. Entonces, pues por ahí va más o menos el lo que traigo yo.
Perfecto, perfecto, Jesús. Cuéntame algo, mira, he notado que en tus publicaciones pues realmente te encantan mucho los plecus o los loricáridos, ¿es así se pronuncia este, Jesús?
Así es, sí, okay. Los pues esta familia grande de los, bueno, normalmente la conocemos todos como los plecus, ¿no? Es lo que les decimos, los famosos chupavidrios, los limpiapeceras que como les solemos conocer, ¿no? Como les conoce normalmente toda la gente. Esta familia, sí.
Pero cuéntame, Jesús, fíjate que yo he visto que en Japón, en otros países de Europa, hablan mucho de los plecus, tienen libros de dibujo, tienen bastante investigación, y la verdad es que me llamó mucho la atención hacerte la entrevista, porque realmente que le hagan tanta difusión aquí en México. A lo mejor sabemos que hay plecus enanos, plecus un poquito medianos, un poquito más grandes, pero ¿cómo nace tu pasión por los plecus, Jesús?
Uy, mira, pues fíjate que pues ahora sí que nos tendríamos que remontar a muchos años atrás, porque pues de los primeros que yo tuve, pues digo, seguro todos hemos tenido un plecostomus común, como le conocen, de estos que son grandotes y negros, ¿no? Son peces muy económicos y que tienen ahí su problemática, sobre todo por el tamaño que llegan a alcanzar. Pues es una gran familia de la que estamos hablando, los loricáridos, pues no sé, te puedo decir, digo, tan grande que son miles, o sea, realmente son miles de, de peces diferentes los que conforman esta gran familia, y pues bueno, hay muchas divisiones y géneros en los plecos, y pues bueno, con ello trae pues formas de colores, tamaños, la alimentación que tienen, y pues esta inquietud me surgió, te digo, hace mucho tiempo. Yo recuerdo que uno de los primeros plecos que yo tuve hace pues ya bastantes años fue un pleco de ojo azul, que curiosamente algo que ha pasado, Omar, últimamente, es que ciertas especies de plecos ya es muy difícil conseguirlos, y pues bueno, otras ya prácticamente no las hay aquí, como decías hace ratito, en Japón, en Asia, Tailandia, Malasia, hay bastantes especies que son como, pues algunas incluso hibridaciones, peces que se han criado en cautiverio en esta zona, y pues bueno, crianza por selección, que se han logrado variedades espectaculares y carísimas, ¿no? Hace rato comentaba con una persona que tiene una tienda, un acuario precisamente, y me comentaba que él, por ejemplo, un L236, ahorita les comento que con la L y que con el 236, un plecos que es conocido como un super white, pues bueno, para él traerlo, pues significaría un costo aproximadamente de 13,000 pesos. Entonces, pues bueno, imaginarnos lo que puede ser eso, ¿no? Lo que un plecos común, como el que les decía hace rato, pues no sé, los puedes llegar a conseguir hasta en 10 pesos, que va de 10 pesos a 13,000 pesos, ¿no? Ese es la gran diferencia que hay entre uno y otro. Y pues bueno, así fue como empezó, te digo, con un pleco azul que desde que lo vi me enamoró en aquel acuario que lo vi la primera vez. Y también me quedé muy impactado en alguna ocasión en ese mismo acuario, que es un acuario que está precisamente en el Mercado Morelos. Muchos estarán familiarizados, que es donde, pues es casi como nuestro Disneylandia, ¿no? Para la gente que nos gusta los acuarios. Entonces, pues bueno, en ese acuario tenían un pleco galaxia. Un pleco galaxia que, pues bueno, como los que lo ubican, es un pleco con un negro sólido, muy, muy bonito, con puntos blancos. Es un pleco de puntos muy finos, que es pues muy elegante. Entonces, ese pleco cuando lo vi me impactó realmente. Y siempre quise tener uno, nunca se me hizo hasta ahora, que ya tengo uno. De hecho, ya no es el único de puntos. Tengo por ahí, tengo ya una pequeña colección de loricáridos. Hace ratito estaba yo intentando hacer una lista para poder acordarme de todos ahorita contigo en la entrevista. Y pues no, de repente se me van de tantos que creo que ya tengo. Lo total que he de tener cerca de 22 loricáridos diferentes, entre ellos, wow, los plecos, ¿no? Que pues bueno, no todos son plecos, ¿no? Dentro de la familia de los loricáridos están, por ejemplo, las farhuelas. Están también, por ejemplo, los esturizomas, que son pues géneros, variedades completamente diferentes, y que incluso entre los plecos hay pues muchos diferentes, ¿no? Está el género Variancistrus, están los Ancistrus, están los Hipostomus, están los pecoltias, y pues bueno, cada uno de ellos tiene sus peculiaridades, ¿no? Y ahí la importancia de esto, Mari, lo apasionante, ¿no? Que si tú te pones a leer, te pones a investigar, yo sé que tú eres una persona que de los pocos actualmente, Omar, que yo conozco que les gusta meterse a la investigación y a leer, porque pues bueno, con estos cambios que hemos tenido ya actualmente, que pues tenemos internet y todo está a la mano, se ha perdido un poquito este amor por la lectura de libros físicos, ¿no? Ese a mí siempre me ha encantado la lectura, no solo en temas de peces. Punto aparte ahí, les comento, tengo una pequeña colección de libros, de revistas, de acuariofilia. Hace algunos años salió, había una revista que se llamaba Acuario Práctico, es una publicación española, buenísima, salía bimestralmente, pues yo cada dos meses corría a comprarla porque no la vendían en todos lados. Y pues ahí hice una pequeña colección de libros y revistas, ¿no? Entonces, pues te decía, yo sé que tú eres una de las personas que sé que les gusta leer, que les gusta investigar, y esto es bien importante, porque mira, Omar, pasa algo bien interesante acá. Algo que he tratado yo de hacer es que a raíz de este amor y esta pasión que le tengo a todos los peces, pero pues digamos los plecos, es tratar de promocionarlo, de fomentarlo, de darle promoción, de comentarlo en todos los grupos, y tanto es así que en los diferentes grupos me dediqué de cierto modo a tratar de difundirlo para que esto fuera creciendo y que la gente se fuera interesando en ellos, ¿no? Y yo a tono de broma yo les decía, Pues aquí está la plecusmanía, y la plecusmanía para acá, y la plecomanía para allá, ¿no? Y cada que compraba un ejemplar, pues bueno, trataba de tomarle ahí un pequeño videíto, le tomaba unas fotos y se los compartía en los grupos. Pues los compañeros se empezaron a interesar y pues me preguntaban, oye, pero este pez yo lo puedo tener con este, ¿qué características tienes que tener en sus parámetros? ¿Qué necesidades tiene? ¿Este qué come? Oye, ¿no es agresivo? Porque quizá todo surgió, ¿sabes? Como pues en el grupo de Discus México Oficial. Entonces, pues bueno, muchos de nuestros compañeros que tienen Discus, al empezar a ver los plecos, les empezaron también a llamar la atención. Algunos ya los tenían, ¿no? O sea, tampoco descubrimos el hilo negro, pero les empezó a dar duda de, no sé, un pleco bonito que yo les ponía y me preguntaban, oye, ¿pero no es agresivo con tus discos? Oye, ¿pero no se les pega? Oye, ¿no los agrede? Vaya, todo lo que siempre preguntamos, ¿no? Y pues justo, bueno, esto es interesante, ¿no?
Justo, Jesús, por eso me llamó la atención, y a eso es a lo que quería llegar y preguntarte. Con esta colección, pues es una colección no tan pequeña, es una colección grande que tienes alrededor de 27, me dijiste, o 20 y tantos.
23, 24 más o menos, creo. Ya hace rato todavía conseguí otros 12, entonces ahí vamos.
Sí, tuve la oportunidad de verlos. Me llamó esto mucho la atención porque tú tienes una pecera, y a ese punto iba, tú tienes una pecera en donde conviven estos ejemplares con peces disco. ¿Qué tan agresivos? ¿Cómo es el comportamiento de los plecus? ¿Es cierto que se chupan a los discos? ¿Qué nos puedes compartir, Jesús?
Sí, mira, fíjate que yo tengo que reconocer que algunas de las cosas o de las prácticas que yo hago no pudieran verse como completamente correctas, ¿no? De hecho, pues algunos podrán comentar que no es adecuado ciertas mezclas que se hacen, ¿no? La verdad es que sabes que hay compañeros en este hobby que pues no recomiendan los acuarios comunitarios, ¿no? Yo les llamo, pues bueno, como normalmente se les conoce, ¿no? Estos compañeros que son muy puristas, donde realmente buscan a veces tener ciertos acuarios de tipo de un biotopo, donde solamente tienes mezclas de incluso plantas también, ¿no? Plantas y peces que son, pueden ser incluso hasta endémicos, que compartan ciertas características de parámetros químicos de agua, temperatura, ciertos requerimientos incluso para el mantenimiento, para las rutinas de abonado. Y pues bueno, a partir de esto, si tú empiezas a mezclar, Omar, empiezas a hacer una configuración de peces y de plantas en un espacio cerrado, pues obviamente vas a tener siempre algunos problemillas, ¿no? Esto, digo, no quiere decir que tengas que ser un experto, pero sí es mucho ha sido a base de prueba y error, desafortunadamente, y esto sí lo reconozco que pues no es algo correcto. ¿Por qué no podemos hacer prueba y error? Y ojalá tratemos de evitar esto. Y también ahí está mucho el fondo de lo que yo he tratado de hacer, Omar, para apoyar a los compañeros a que no hagan tanta prueba y error como quizás algunos lo hemos tenido que hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas estamos tratando con seres vivos. Entonces, pues no es experimentar, porque al final de cuentas también pues hace sufrir a los peces, ¿no? Manteniéndonos en un entorno que no es el propio. Si tú haces una mezcla de especies, pues debes procurar que todos ellos tengan las mejores condiciones posibles y dentro de los parámetros que les permitan tener una buena condición de vida. Nosotros, que estamos en el grupo Discus México Oficial, pues bueno, sabemos eso. ¿Qué tomamos como regla, Omar? Pues sabemos, ¿no? ¿Cuál es tu especie principal en tu tanque? Pues son los discos. Y casi que todo va a girar en torno a ello, ¿no? Normalmente cuando nosotros, como disqueros, digamos, queremos meter otro pez, lo primero es que pensamos, ¿cómo va a interactuar este pez con mis discos? ¿Qué temperatura necesita? A partir de eso, ¿no? Pensando en que nosotros tenemos en promedio, pensando, ¿no? Un 29 grados, 30, 31 grados para nuestros discos. Si tenemos peces que no son de ese rango de parámetros de temperatura, ahí evidentemente ya hay un tema a estudiar, ¿no? Un tema a revisar. Y con esto está muy ligado, por ejemplo, los arcoíris, ¿no? Estamos hablando de plecos, pero un poquito más adelante vamos a platicar de los arcoíris, porque los arcoíris están en rangos diferentes, en rangos de parámetros de temperatura más bajos que los discos. Entonces, pues bueno, yo lo que he tratado de hacer, y repito, o sea, no es, lo que yo estoy diciendo no es que sea lo correcto. A mí es lo que me ha funcionado, a mí es lo que he visto que con mis peces los ha mantenido en buenas condiciones. Y lo digo porque, pues bueno, veo a mis peces saludables, no tengo mortandad de peces en este caso, no veo que mis peces estén mal, no veo un tema de, de metabolismo muy acelerado, porque también eso hay que evitarlo. Pues acelerar el metabolismo del pez puede llevarlo a que tenga pues unas esperanzas de vida menores, ¿no? Además de que pues bueno, es un desgaste para su organismo. Entonces, la convivencia de los plecos, sobre todo, con los peces disco, hay que tratar de que sea de manera gradual y evidentemente, bueno, tomar en consideración siempre el tamaño final o el tamaño, la talla adulta que van a tener los plecos que queramos tener, ¿no? Recomendamos que para peces disco, los plecos que nosotros tengamos en nuestro acuario sean plecos de tamaño pequeño, que no alcancen grandes dimensiones, porque también, como muchos peces en su etapa ya adulta, se vuelven territoriales, se pueden volver agresivos y de nado rápido. Los discos, pues bueno, como todos sabemos, algo de lo que siempre les estamos tratando de cuidar son los factores de estrés. Reducir estos factores de estrés al mínimo para que nuestros discos estén siempre sanos, ¿no? Sabemos que peces disco con estrés, pues bueno, son susceptibles, son propensos a adquirir algunas enfermedades de tipo, pues bueno, parasitarias, bacterianas, y sobre todo si su organismo o su sistema inmune no está bien en ese momento, pues bueno, son más fácil presa de estas enfermedades, ¿no?
Y ahorita este tema, Jesús, de exactamente de los peces disco con la convivencia con los plecus, hay mucha gente que tiene y pregunta, yo he visto en los grupos que dice, ¿qué tipo de plecus puedo meter al acuario con nuestros discos? ¿Cuáles nos recomendarías, Jesús?
Claro. Mira, fíjate que, bueno, es un buen punto y qué bueno que nos vamos así como en algo en específico. Yo les puedo hacer algunas recomendaciones de plecos que sé que no les van a dar problemas, que son bonitos y que son accesibles en dos sentidos. Primero, que sí los hay, porque digo, nos metemos a internet, a Facebook y vemos peces increíbles que pues, ni siquiera llegan aquí a México, ¿no? Y si llegan, llegan carísimos. Entonces, vamos a enfocarnos, ¿qué te parece, Omar? Les voy a recomendar cinco plecos que puedes tener con tus discos, enfocándonos en el tema discos, ¿no? Pues mira, de lo primero, pues el plecos, los más conocidos, ¿no? El payaso, que es el Panaculus macus, el pleco payaso, es un pleco que es vistoso, es un pleco activo y es muy pequeño, no, o sea, no pasará normalmente de las 5, de los 5 o 7 centímetros, cuando mucho, la verdad es que la mayoría de los ejemplares se mantienen por debajo de los 5 centímetros, y son básicamente herbívoros. Entonces, es importante para estos plecos, pues bueno, proveerles algunos espacios y escondites para que ellos puedan estar a gusto, troncos que estén bien, obviamente, troncos que ya estén curados, que no tengan pues bueno, ningún tema de astillas o troncos que pudieran ser filosos. Hay que tratar de procurar siempre con los plecos evitar ciertas rocas o cantos o troncos, incluso los sustratos que no sean, que no tengan cantos filosos, porque también la parte inferior de los plecos es una parte suave, entonces es donde llegan a veces a lesionarse y pues bueno, pequeñas cortadas o heridas que después pueden generar enfermedades ahí fúngicas o bacterianas, ¿no? Entonces el pleco payaso es uno de los que les recomiendo, ¿no? Otro pleco que yo les recomiendo mucho y que también es accesible, llega a verlo, no es tan común quizá como el payaso, pero sí llega a verlo, nada más hay cosa de estarlo cachando, es el atabapo. Este pleco atabapo, pues bueno, tampoco alcanza como grandes dimensiones, pensemos también dentro, estos plecos que les comento van a estar siempre por debajo de los 15 centímetros, ya incluso en su etapa adulta, no llegarán a esos, te digo, 12, 15 centímetros aproximadamente, es un pleco muy vistoso, es un pleco amarillo, de franjas franjas gruesas de color de tonos cafés, un poco parecido a la cabeza, parecieran a veces como que son ranas, entonces son muy vistosos y llega a verlo, entonces es un pleco que siempre está disponible y que incluso también es muy económico, no pasará, no me gustaría dar precios, ¿no? Porque a veces puede variar mucho lo busquemos, la verdad es que yo soy mucho de recorrer los locales y los lugares donde venden peces para siempre tratar de encontrar un buen precio, ¿no? Entonces voy a tratar de evitar como darles costos y precios, también pues no es la idea, pero es un pleco muy económico que seguramente pues bueno, todos lo podremos conseguir, ¿no? Otro pleco que les puedo recomendar es los llamados falsos cebras. falso cebra tiene algunas variedades. E incluso fíjate que algo que pasa, Omar, y últimamente nos han dado mucho cuenta que en los comercios se está confundiendo algunas especies de plecos. Este pleco, el sí. El falso cebra, te comentaba, lo confunden mucho con otras especies. Apenas en estas últimas 2 o 3 semanas llegó un gran lote de plecos Lujani, de Pecoltia Lujani, a varios comercios. Y en algunos comercios, fíjate que lo estaban catalogando o lo estaban vendiendo como falso cebra. No tiene nada que ver el Pecoltia Lujani contra los falsos cebras, ¿no? Curiosamente, si tú buscas, si lo googleas al Lujani, lo marcan también como si fuera un falso cebra o cebra colombiana, pero son diferentes, ¿no? Si ustedes lo buscan así como Pecoltia Lujani o como pleco Lujani, es más fácil que lo puedan ubicar. Es un pleco muy bonito. Suele haber dos tipos de variedades. Uno es más blanquisco. Pensando en el fondo del pez, es un pez más blanquisco con un tono azul marino en sus grecas y tiene la cabeza punteada. Y hay la otra variedad que es más grisáceo en el tono claro y el color de las grecas suele ser verdoso. En este la cabeza no es punteada, sino más bien es un poco grecada o suele ser de un color sólido en toda la cabeza, este pleco Lujani. Para que lo identifiquen, a estos plecos se les identifica, a la edad son tantos que los están identificando con la letra L mayúscula y con un número. En algunos, bueno, son tantas las variedades que incluso llegan a compartir 2 números, ¿no? Para el Pecoltia Lujani tenemos la clasificación, es la L127. Difícilmente los vamos a encontrar así en los acuarios, ¿no? Pero ese es el que lo pueden identificar como este. El pleco que les comentaba que es el falso cebra, normalmente también se llega a confundir mucho con otros de un poquito de más de tamaño que se llama el propio el megaclown. El megaclown es un pleco que es muy parecido a unos que también ahorita andan muy de moda, Omar, que son los L333, que son el famoso King Tiger, que es un pleco, pues bueno, más vistoso, también muy bonito. Estos son de los que han llegado, pues bueno, por crianza selectiva desde países asiáticos. Entonces, pues bueno, es uno de los que les puedo, así es. Y pues ese, evidentemente, también les recomiendo el 333, que es el King Tiger. También siempre hay, la verdad es que de este pleco siempre hay. Es un poquito más caro que los demás, pero creo que todavía sigue siendo accesible. Otro pleco que les recomiendo mucho, y este es por su comportamiento, es el pleco goma. Muchos pensarían que es un pleco que es muy poco activo por su forma, y sí, realmente es un pleco que incluso sus aletas no es vistoso porque no las despliega, normalmente las mantiene plegadas a su cuerpo, y pues bueno, pero es un pleco que ya que está en confianza, ya que está bien aclimatado, es un espectáculo verlo, porque ese sí es literal un tragaalgas, que va a andar por todo el acuario, en los cristales, y es bastante bonito, muy curioso. Tiene su boca, la ventosa que tiene es mucho más grande que en otros plecos. Entonces es muy muy bonito ver este pleco que les digo, el goma. También es un pleco muy económico. De este sí les puedo decir incluso como un rango, está por debajo de los 100 pesos. Entonces imagínate lo que les comento, ¿no? En donde lo compren o donde lo consigan. Entonces es un pleco muy bonito, muy muy económico y pues accesible porque también siempre hay, ¿no?
¿Sabes qué me está gustando de esta plática? Que me estás describiendo más o menos cómo es el pez. Nos comentaste del payaso, del locha, este que me estás diciendo es el que le dicen la locha, ¿no? O el plecus. Alarga sus aletitas como vampiro, ¿no?
Sí, bueno, fíjate que las lochas son más, bueno, por ahí lo conté dentro de los míos porque parece un pleco, pero en realidad no es un pleco. La locha mariposa está en otra familia. Los plecos están en la familia de los loricáridos, ¿no? La loricaridae. En esta otra familia están los cipriniformes o los ciprínidos, la familia ciprinidae. En esta familia están las lochas, que para ubicarlos nos suene más familiar. Pues, ¿qué son las lochas? Pues piensen en el botia payaso, las botias. La botia tigre, la botia estriata, la botia payaso, la botia yoyo. la botia culi, más bien esta es una locha, porque no es una botia, es una locha, la locha culi y pues bueno, esta locha mariposa, ¿no? Que es de comportamientos muy similares, fíjate que al pegarse a los vidrios, a los cristales también con su ventosa, porque también tiene una ventosa, pues bueno, lo asemejamos mucho a los plecos. Por eso, de hecho, lo consideré dentro de mi colección de loricáridos. Fíjate que apenas hace rato un compañero de otro grupo me preguntaba sobre la locha mariposa, y aquí sale algo a colación de lo que estábamos platicando hace un rato. Él me decía, oye, yo tengo mi locha mariposa, tengo tres lochas mariposa, las tengo en un acuario a 22 grados, porque me dijeron que son peces de aguas frías, y yo me da miedo ponerlo a 24 grados, porque pues me da miedo que le vaya a pasar algo, pero también estoy sufriendo un poco temas de itch, porque, pues bueno, tú sabes que a temperaturas frías los peces son muy propensos a que les den ciertas enfermedades, entre ellas el itch, que es de las más famosas, ¿no? De las más conocidas o de las que todos hemos tenido por ahí alguna experiencia. Y me dice, oye, yo veo que tu locha la tienes con discos. Entonces, yo sé que los discos pues, normalmente los tienen en 30 grados o más. Entonces, pues ahí tengo yo esa duda, ¿qué hago o cómo ves? ¿Qué me puedes opinar? Digo, mira, ¿sabes qué pasa? Que justo lo que comentábamos acá, ¿no? Tú puedes tener a los peces dentro de ciertos rangos o parámetros sin llevarlos a su límite total, que pues esto significa que el pez esté sufriendo su organismo y que su metabolismo esté acelerado, ¿no? Estas lochas mariposas, ya si tú te pones a investigar a fondo y empiezas un poquito de literatura, las lochas pueden estar en temperaturas límite hacia arriba hasta 29 grados y su mínimo, pues bueno, sí son las temperaturas de 22 grados. Normalmente la gente, y siempre la recomendación cuando googleamos o buscamos información de las lochas, sí se recomienda como peces fríos. Y al tomarse como peces fríos, uno toma como rango los 24 grados para abajo. Entonces, ¿qué pasa? Si comentamos que este pez puede estar a 29 grados como máximo en su límite hacia arriba, y en este caso yo tengo discos, para los discos, conozco personas aficionados que mantienen sus discos en rangos por debajo de los 30 grados sin problemas, Omar. Muchos de los que tenemos discos le tenemos ahí como un poquito de límite o de miedito a veces a la racha del 29 grados para abajo, ¿no? Por lo mismo, el tema de las enfermedades nos da ese tema de precaución de que, pues, bueno, si yo bajo mi disco de 29 grados o de 28, probablemente lo voy a ser propenso a ciertas enfermedades. Para nosotros, sí, tema de discos, sobre todo temas parasitarios, ¿no? Pues ahí tenemos, luego la examita nos brinca, ¿no? Así como para unos les brinca el itch, en ciertas especies, digo, es curioso, ¿no, Omar? Cómo ciertas especies tienen su gusanito por ahí, ¿no? Temas, peces frío, pues tenemos el itch. Para discos, pues tenemos la examita, ¿no? En el caso de los arcoíris, por ejemplo, hay por ahí ciertos parásitos como el calamanus, que es uno de los como, que está como temido, ¿no? Entonces, ¿qué hice yo para tener a mi locha, y que pues pensando la que es de aguas frías? Lo que hice fue buscar un parámetro que fuera como intermedio, donde trataba de no llevar a los peces a su límite. Ahorita, antes de que iniciara mi colección de pleco, pues bueno, más bien primero empecé con los discos. Con los discos yo tenía temperaturas de 31 grados, pero entonces pues me empezaron a gustar otros peces. Lo primero con lo que me fui fue con los arcoíris, ¿no? Los arcoíris normalmente tienen que estar en temperaturas menores a 26 grados. Muchos los tienen entre los 24 y 26, no más, siendo los 25 su temperatura como ideal, ¿no? En los que ellos estarían muy bien. Entonces empecé primero a meter los arcoíris y pues yo te digo, tenía 31 grados. Yo veía que los arcoíris estaban bien, pero ahí hay un error que a veces tenemos mucho, Omar, en este tema de la acuariofilia. Decir, es que mi pez está bien, es que yo lo veo bien. Quizás somos a veces un poquito necios en eso, pero pues no nos damos cuenta que sí estamos haciendo sufrir al pez, ¿no? El hecho de que tú veas que el pez está vivo, no quiere decir que esté bien. Entonces, pues siempre hay que tratar de procurar esas condiciones para todo, ¿no? ¿Qué hice yo? Bajar gradualmente la temperatura de mis discos, de los 31 grados los que los tenía, los bajé gradualmente, estoy diciendo a un rango de más o menos un grado por mes, hasta llegar a los 27 grados. Y esto fue también a raíz de investigación, ¿eh? Por ahí hay una persona en Puebla que tiene, mantiene discos con éxito. Yo estuve viendo videos y consultándolo con él y todo. Él tiene sus discos en 27 grados en perfectas condiciones. Son discos sanos, discos que no tienen temas de atraso en crecimiento, que no tienen temas de enfermedades parasitarias o bacterianas. Entonces dije, bueno, pues creo que se puede. Tampoco estoy llevando a un disco a ponerlo en 24 grados, ¿no? O en 25 grados. Si tú los bajas a razón de 1 o 2 grados, gradualmente, te digo, si mensual o por 2 meses, en una periodicidad que le permita al pez y a su organismo ajustarse y adaptar su metabolismo a ese cambio y a todas las condiciones químicas que pues bueno, obviamente en su sangre le significa, porque esto les afecta incluso hasta el nivel de sangre, ¿no?, del pez. Entonces, pues bueno, puedes lograr llegar a eso. Yo llevé a mis discos a 27 grados y pues bueno, eso me permitió que los arcoíris tuvieran una buena condición, porque ya no los tenía en 29. Ya a los arcoíris los tenía 27, a los discos los tenía en 27 y logré como una estabilidad en ese punto.
Y creo que es muy importante lo que me comentas. Fíjate que tengo un amigo que tiene un acuario que se llama The Reptil. Este señor se dedica a hacer este hábitat de los peces, y él me aseguraba que los peces disco podían vivir sin problema en los 27 grados centígrados. Y bueno, estuvimos platicando, entrar en temas. Dice, a ver, ¿qué pasa si el pez llueve? Pues obviamente cuando llueve, pues la temperatura va a bajar gradualmente, ¿no? En un río. En un río va a ir bajando la temperatura gradualmente y el pez tiene que acostumbrarse a la temperatura que vaya bajando el agua. Obviamente va a ser de una manera gradual y el pez puede acostumbrarse a esta temperatura de 27 grados. Y mira, tú me lo estás reforzando ya en tu experiencia propia y que lo estás viviendo, de que sí, pues sí se puede hacer esta aclimatación gradualmente, ¿no? Y en este caso, pues es interesante escucharte que lo haces lo vas haciendo mes con mes, cada grado, ¿no? Vas bajándole.
Sí, exactamente. O sea, eso no los bajé en un mes. O sea, fue un periodo que te digo, aproximadamente 6 meses me llevó, pues, llevar mis discos de los 31 grados que los tenía hasta los 27 grados. Entonces, en ese periodo de 6 meses, pues, los fui aclimatando. O sea, primero les bajé un grado, los mantuve así, me parece que fue al inicio fueron 2 meses que los mantuve entre los 30. Después, otra vez, le bajé a los 29. Otro como mes y medio, le bajé a los 28. Y en el último, la última etapa, pues igual fue un periodo, pues digamos que fue el más largo, que fueron casi 3 meses, más o menos, digo, ¿no? Me dieron ahí las cifras como luego de repente no les dan, pero a lo que voy es que fue un cambio gradual para ellos, o sea, tratando de no afectarlos. Y siempre muy importante, Omar, algo tú lo sabes, es un tema de observación, lo hemos comentado, ¿no? Para la acuariofilia, creo que la base de nuestro hobby es la paciencia y la observación. Son dos factores clave en nuestra afición, ¿no? Es un tema de estarlos viendo todos los días para ver cómo reacciona el pez, que no esté aletargado, que coma bien, que no se vea apagado, que no tenga retraso de crecimiento en un periodo de tiempo que sea considerable, que el pez no muestre comportamientos extraños, erráticos, un lado extraño. Vaya, tú sabes que tenemos que revisar hasta las heces, ¿no?, de los peces, para ver cómo está haciendo su proceso digestivo. Y vaya, obviamente tratar de aminorar estos factores, estos temas de estrés que son tan, tan comentados por nosotros, ¿no? Difícilmente, pues bueno, alguien que tenga hasta ahorita discos no va a haber tocado el tema del estrés, ¿no? Y sabemos que para los discos hay muchos factores de estrés. Y nosotros, pues bueno, con la experiencia vamos tratando de hacerlo, ¿no? Y fíjate que algo bien importante, Omar, lo repito, sí quiero ser muy insistente con eso. No, lo que yo estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que sea lo correcto, ¿eh? Ni que así deba ser. Esto es mi experiencia, es lo que yo he aprendido, lo que a raíz de muchos años de leer, de investigar, me he encontrado, ¿no? Yo, créanme que inmediatamente que yo detecto que hay algún problema con los peces, algún comportamiento raro, que lo estoy viendo, que están haciendo algo extraño, corregimos o ajustamos para tratar de que el pez esté en buenas condiciones. Y de verdad que no ha sido un tema de mortandad, ¿eh? O de, no he tenido mortandad. Y si la he tenido, no ha sido por esos temas, ¿no? Sino pues lo que de repente a todos nos llega a pasar, ¿no?
Sí, es correcto, ¿no? Creo que lo que tú estás aquí compartiéndonos es en tu experiencia, en tu acuario, y creo que los audioescuchas pues se están poniendo las antenitas bien paradas. Sin embargo, pues es importante compartir nuestras experiencias para evitar tener a los peces en un hábitat que no sea el adecuado. Regresando un poquito a los plecus, Jesús, me gustaría hacerte algunas preguntas. Si los plecus tienen algún mecanismo de defensa, ¿cómo pelean entre ellos si se pelean? Y regresar al tema de ahorita, al último, ahorita dejaríamos el tema de me gustaría saber por qué pinzabais, pero con calma, esto se está poniendo bueno.
Claro que sí. Sí. Fíjate que, pensarías que por tener, les decía yo, son cerca de 24, 25 más o menos, siendo por ahí, a lo mejor anda algún perdido, porque ya saben, ¿no? Que casi no es costumbre de los plecos que se escondan, entonces, por eso es que a lo mejor por ahí alguno no lo tengo presente, porque ande por ahí escondido y se me está olvidando, pero al igual que otras especies, el tema del comportamiento de agresividad entre ellos, pues parte también sobre todo por que sean machos, por ejemplo, ¿no? Si tú pones dos machos, y esto, pues bueno, es una condición rara, ¿no? En casi en cualquier especie de la naturaleza, tú pones machos y están acostumbrados a pelear. Pasa igual con los peces. Si tú pones machos de la misma especie, pues bueno, van a ver este tema de peleas, ¿no? ¿Cómo suelen pelearse o estas batallas? Pues fíjate que uno pensaría que no, pero sí son bastante fuertes, Omar, y llegan a ver, sí se llegan a lesionar. Los plecos, pues bueno, no tienen escamas como los demás peces. Los plecos realmente lo que tienen son capas óseas que en la parte superior de su cuerpo, en esta como revisión taxonómica del pez, de su organismo, no son escamas. Entonces tienen una parte dura que es rígida, es escamosa. Suelen ser peces, pues bueno, todos sabemos, son espinosos. Y que incluso, pues bueno, hay que tratar de manipularlos con cuidado, no porque el pez se deje agarrar, no dejen de tomar sus precauciones, porque sí pueden generar pequeñas lesiones ahí en las manos. Y esto mismo, pues les pasa a ellos, ¿no? Una parte blanda que está en su cuerpo, en la parte superior, pues evidentemente son los ojos. Entonces, ellos con su boca llegan a hacerse laceraciones en los ojos, con estas espinas que llegan a salir de su cuerpo, es con lo que llegan a dañarse. La parte baja del pez, donde está el abdomen, la zona del abdomen, es una parte blanda, que ahí sí, en la piel se puede también llegar a tener lesiones, a rasgarse, incluso no solamente en peleas, sino con algunos adornos del acuario. Y pues sí llegan a ser peleas muy fuertes. Lo que podemos hacer nosotros para evitar esto es, pues bueno, siempre hay que proveer al pez, en este caso que nuestro acuario tenga suficientes refugios y suficientes lugares donde el pleco se pueda sentir cómodo, donde se sienta a gusto, tranquilo, que tenga lugares para esconderse. Entonces siempre tratar de poner, pues bueno, suficientes rocas, suficientes troncos, incluso las mismas plantas se pueden hacerse para eso, ¿no? Actualmente están vendiendo por ahí, Omar, algunos tubitos, tipo como si fueran tubos de PVC, que es bueno, es realmente con lo que utilizan muchos criadores para los plecos, porque es donde les gusta hacer la reproducción y las puestas, ¿no? Tubos incluso también de diferentes materiales, como, pues, no sé, cerámica, de barro, que ya están pues obviamente preparados para ellos, ¿no? Para el uso en acuarios, que no tienen materiales que pudieran ser tóxicos o dañinos para nuestros peces, o que nos pudieran alterar los parámetros químicos del agua. No son materiales prácticamente inertes, que van a funcionar bien para ellos, para cuevas y escondites. Si nosotros les damos todos estos lugares, créeme que, pues bueno, los ataques, las agresiones, incluso los problemas entre ellos van a ser muy pocos, no va a haber, no vamos a evitar, ¿no? Que por ahí en alguno de ellos se encuentre en espacio abierto y, pues no, pues podría pasar algo, pero haciendo eso creo que podríamos evitar muchos problemas con el tema de las peleas. Y, pues bueno, tratar de no mezclar especies como muy grandes con muy pequeñas, lo mismo, ¿no? Quizá no se lo vaya a comer, pero pues ese dicho es muy, muy cierto, ¿no? El de que el pez grande se come al chico. Entonces, pues partamos también de eso, ¿no? Evitar tener plecos muy grandes con plecos muy pequeños, porque también pues va a haber un tema de estrés que a la larga quizás el pez chico o el pez estresado no va a comer, y si deja de comer, pues bueno, se va a enfermar, y si se enferma, pues puede llegar hasta morirse, ¿no? Entonces, pues va por ahí más o menos.
Ok, por ahí comenta la gente que es necesario que en los acuarios, en las fosas, haya madera para los plancton, porque se alimentan de la celulosa. ¿Es verdad esto, Jesús, o es un mito?
Sí, es en parte verdad, y qué bueno que salió el tema, porque fíjate que pasa ahí algo, ¿no? Muchos piensan o pensamos en algún momento que los plecos, vámonos incluso hasta más, bueno, hasta antes de eso, ¿no? Que lo que decíamos con lo que iniciamos el programa aquí en Fanáticos del Acuarismo, es que el plecos es el chupavidrios, ¿no? Que son los limpiapeceras. Mucha gente hasta el día de hoy siguen teniendo pues esta información, esta idea que los plecos se alimentan de los desperdicios de la pecera, ¿no? De lo que van dejando los otros peces, de las algas, de lo que está sucio en el vidrio, de lo que le va cayendo en el fondo. Y pues claro, son peces que prácticamente son omnívoros, unos más carnívoros que otros más vegetarianos que otro, pero lo ideal es que pues nosotros les proveamos alimentos especializados para ellos. Ya actualmente, pues bueno, las grandes marcas y hasta las que no son grandes, tienen alimentos especializados para los peces de fondo, que muchos están elaborados a base de elementos vegetales, ¿no? Sí, es cierto, en cierta parte los plecos toman de los troncos la celulosa, pero aquí hay algo, no es que el pleco se coma la celulosa, sino el tema ahí es que el pleco utiliza la celulosa como parte, ¿cómo te puedo poner ahí un ejemplo? Como lo que nosotros utilizamos ciertas fibras de origen vegetal para hacer procesos digestivos, ¿no? Tipo la avena, por ejemplo. El plecos utiliza la celulosa para que también sus procesos digestivos de otros tipos de alimentos, pues bueno, puedan proveerle una buena capacidad de nutrición de su alimentación, ¿no? Algo así más o menos es lo que pasa realmente con la celulosa y el pez, ¿no? No, esto no significa que el plecos se alimente de celulosa, o que ese sea su principal alimento, no lo es, ¿no? Digo, muchos de ellos, su dieta principal son vegetales, son alimentos de origen vegetal, y algunos otros, pues bueno, también algunos temas ahí de origen de proteínas animales, como pueden ser pequeños crustáceos, camarones, incluso restos de otros animales, ¿no? Sí, en parte también son peces que, pues bueno, pueden llegar a ser carroñeros, sin que necesariamente sean peces que sean agresivos o que se dediquen a matar peces, ¿no? O sea, no son depredadores en un sentido estricto, pero como te decía, es importante proveerles una alimentación buena y especial para ellos.
Oye, Jesús, allá entrando a este tema de alimentación, por ahí un pajarito me dijo que te estás especializando en hacer una papilla artesanal para peces de fondo, en este caso para plecus, peces, las coridoras. ¿Qué hay de cierto en esto de que te nos estás lanzando con una papilla para este tipo, para alimentar este tipo de peces?
Sí, mira que precisamente también por ahí andamos moviéndonos en esa parte, porque todo narce surge pues a raíz de la misma necesidad que hemos tenido de tratar de darles una alimentación variada a nuestros peces, ¿no? Originalmente surge con los discos, Omar. La verdad es que no creo que solo me pase a mí. Algo que tenemos todos los acuariófilos es que pareciera que hasta cómodo con a veces tenemos y queremos más, ¿no? Y entre más tenemos, más queremos. Si tú vas a un comercio especializado en este hobby y ves el estante de los alimentos, pues vas a tener, no tienes 5, tienes 20, tienes 100 opciones diferentes para animarte. Y dime si no es cierto, Omar, que pues tú quieres llevarte los 100 botecitos a tu casa, ¿no? Y le quieres dar de los 100 botecitos a tus peces. Entonces, siempre estamos tratando de buscar qué les damos, qué les hacemos, qué les metemos. Y hay una cantidad increíble de productos que pues bueno, están ya especializados, ¿no? Que para el tamaño, que para el color, que para que traigan probióticos, que traigan vitaminas, que traigan minerales, que traigan algas, que traigan elementos que le puedan dar al pez todo lo que requiere o tratar de parecerse más a lo que son sus entornos, sus hábitats naturales, ¿no? Entonces, fíjate que yo empecé, pues bueno, por ahí con el tema de la papilla, a raíz de, por ahí, pues bueno, un amigo, un muy, muy buen amigo, Diego, sí podemos hacer menciones, ¿verdad? ¿O no?
Sí, sin problema, al contrario, para eso es esto, es para todos los disqueros.
Perfecto, bueno, pues bueno, ya que sí se puede, entonces pues me gustaría hacer eso, la plecusmanía, y todos los fanáticos del acuarismo que por ahí nos están escuchando. Sí, mira, pues fíjate que la verdad es que tengo que hacer mención de muchas personas, ¿no? Y yo no quiero extenderme mucho porque de por sí no me para la lengua, pero algo que pasa es que desde que estoy en Discus México Oficial, digo, estoy muy agradecido con ellos y quiero darte aquí, pues también a ti las gracias por, ¿no?, nuevamente por la invitación y por todo lo que se ha hecho en el grupo, porque yo la verdad es que aprendí y he aprendido y sigo aprendiendo mucho de los compañeros del grupo. Gente valiosísima que sabe un montón y que te ayudan incondicionalmente y que están ahí para lo que realmente a veces uno necesite, ¿no? Que una enfermedad, que un consejo, que cómo le hago aquí, que cómo le hago acá, siempre están ahí y pues con esa disponibilidad, ¿no? Y yo empecé con mis discos, pues realmente muy, muy modestamente, porque tampoco he podido, algo que me ha pasado mal es. Y al ratito voy a hacer mención de eso, si todavía tenemos un poquito de tiempo, que he tratado de que mis acuarios son, fíjate que hasta bromeo con ello, ¿no? Mis acuarios, más bien mi acuario, es un acuario super low-tech, porque me he tratado de hacer e ingeniármelo, ya sabes que el ingenio del mexicano es increíble, entonces trato de ingeniármelas lo más que puedo para que mi acuario dé todo el máximo de su capacidad y con el presupuesto que más bajo que no te puedas imaginar, ¿no? Entonces empecé con un disco, Mar, un disco y luego dos y luego tres y así me la llevé, que estuve como con tres discos, me parece cerca de 2 años y eso era mi acuario, ¿no? Hasta que pues en una de esas poco a poquito llegó y tuve un problemilla ahí, como todos saben, pues me enfermé en este problema que tenemos todos del coronavirus, como digo yo en broma, el coronavirus chino de Wuhan. Por ahí me enfermé el año pasado y estuve muy, muy mal y pues bueno, en ese inter se me murieron por ahí mis discos y me quedó solamente uno, ¿no? Y pues dentro del mismo compañerismo que hay en el grupo Discus México Oficial, pues no falta quien te tiende la mano, ¿no? Y uno de ellos fue Diego Rivera, algunos de ustedes lo conocerán, seguramente muchos lo ubican, que tiene por ahí pues esta parte de que él se dedica a esto de la venta de los peces disco. La verdad es que son de ejemplares muy bonitos, de mucha calidad, ¿no? Yo cada que tengo la oportunidad le echo todas las porras, porque la verdad es que además de como excelente persona, la calidad que tiene como humano, porque yo lo he visto, pues bueno, la calidad de sus ejemplares es algo muy muy bueno, ¿no? Y ojalá hubiera más gente como él en México que se dedicara a esto de manera leal, Omar, porque yo lo veo así, él lo hace así, ¿no? De este modo. Entonces tuvo un detallazo conmigo, Diego, que me obsequió por ahí un cardumen de peces disco, que eso pocos lo saben, de hecho no creo que a muy pocos se los he comentado, por ahí me regaló varios ejemplares después de este problema que yo tuve para echarme la mano, ¿no? Y a raíz de eso, él me dijo, mira, yo te sugiero, son discos que vienen un poquito en muy buenas condiciones, entonces yo te sugiero que hagas una desparasitación y pues mételes papilla. Y pues ya, ese fue el inicio, Mar, de todo el tema de mi papilla, ¿no? Porque como todos, empecé comprando yo la papilla para dárselas a mis discos y empecé yo, al momento de hacer la desparasitación, pues yo preparé el medicamento para hacer la desparasitación y se los preparé en el alimento. Entonces hice mi primer intento de papilla, a partir de esto, ¿no? Para darles el famoso metronidazol, el flagil, que es lo que usamos, ¿no? Mezclado en el alimento y pues ahí hice una plastita de alimento y esa fue la primera papilla. Después, pues bueno, al ver que yo podía compactar esos alimentos y que ya lo había hecho, dije, pues no, ya no lleva alimento, ya no lleva medicamento, vamos a meterle esto a la papilla que había hecho y se las di y ¿qué crees que se la empezaron a comer muy bien? Entonces, pues dije, bueno, pues ¿para qué voy a estar comprando papilla, no? Además de que pues no podía, si les comentaba que tampoco he podido pues como que invertirle mucho a mi acuario, pues no podía estar comprando papilla, ¿no? Pero me gustó mucho cómo los peces reaccionaron a la papilla, cómo se la comían la papilla esta que yo compraba. Y yo veía que al mismo tiempo la mía se la comían muy bien. Entonces empezaba yo a publicar ahí en el grupo Discus México Oficial la papilla, ¿no? Unos videos de mis peces comiéndose la papilla, y todo mundo, pues los compañeros de ahí me preguntaban, oye, pero es que cómo le pones, pasa la receta, y qué les das, y cómo la haces, y pues ya les decía que sí, ¿no? Total que empezó a pasar el tiempo, y fui como perfeccionándola un poco más, hacía de poquitas, hacía una tablilla, me hacía dos, me hacía tres, y de repente ya tenía su mar. En un momento, pues bueno, surge esta idea de tratar de consumir ciertos alimentos de los secos que son premium, y tratar de integrarlos en una papilla, y que además trajera todos los ingredientes que normalmente traen de manera general todas estas papillas que vemos en internet, ¿no? Y dije, bueno, algo nuevo, algo con lo que estamos innovando es que estas papillas que normalmente te venden, las papillas comerciales, conocemos, ¿no?, todos nosotros dos o tres marcas de papillas que son excelentes, la verdad es que por ese lado sí, o sea, yo no vengo aquí a competir con nadie, ¿no? O sea, no es mi intención, simplemente lo mismo, les comparto mi experiencia, les comparto mis vivencias, y en este caso les quise compartir mi papilla, ¿no? Y esto surge porque pues muchos me empezaron a decir, oye, pásanos la receta, dime cómo hacerla y todo esto, y pues bueno, entonces me dediqué, Omar, y empecé a hacer mi papilla, pues yo mismo, te digo, con ese plus que le metí, que yo agarro ciertos alimentos secos premium y se los integro a la papilla, ¿no? Y esto es abierto, ¿no? O sea, no tengo por qué ocultar o comentar mis ingredientes, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo de ellos. Por ejemplo, Vibrabites de Hikari. Está este alimento que está, pues, incluso también puedo decirte que está como de moda, muy bueno, es uno de los alimentos premium, uno de los mejores que hay ahorita, ¿no? Muy recomendado por los resultados que da. Entonces, ¿qué dije? ¿Qué quiero hacer? Yo le quiero dar Vibrabites a mis peces, pero quiero que coman papilla. Entonces, ¿qué hice? En mi papilla que yo preparaba, le ponía Vibrabites. De este modo, cuando yo le estoy dando la papilla a mis peces, además de que comen todo lo que viene en los ingredientes de la papilla, me estoy asegurando de darles también Vibrabites. Prácticamente en cada bocado, o en cada porción, en cada ración que tú les estás dando a los peces, el pez está comiendo el alimento seco premium y está comiendo los ingredientes de la papilla normal, ¿no? Las papillas convencionales. Esto es algo diferente porque hasta donde sé, no lo hay.
Y así bajita la mano, creo que todos nos han compartido un poquito de su receta. ¿Qué le pones a tu papilla? ¿Qué ingredientes? Obviamente no nos vas a dar todo el contenido, pero por lo menos para que la gente se dé una idea de qué es lo que llevas, y le pones pescado o alguna clase de carne o algo. No sé si nos pudieras compartir, Jesús, y no seas mala onda, también coméntanos los nombres de tus papillas, porque al parecer he visto en tu grupo que son dos tipos de papilla, pero eso te lo voy a dejar a ti que nos cuentes un poquito.
Claro, sí, fíjate que, pues bueno, como te decía, con la necesidad de querer darles a mis peces de todo y de lo mejor, y pues bueno, pensando en que tengo mi colección de loricáridos de los plecos, sí hay algunos alimentos especializados para plecos, pero papilla no la hay. Al menos, bueno, sé de un par de papillas por ahí que también son para peces de fondo, de algunos compañeros que se dedican a venderla, pero no es muy conocido, no es muy común. Pero de hecho creo que como tal, esta papilla que yo saqué me parece ser que sea por ahí, sin riesgo a ser pretencioso ni a equivocarme, creo que es la primera papilla en México que está dedicada o especializada para peces de fondo, de plecos, en este caso los loricáridos. Y lo mismo que hice fue revisar o ponerme a estudiar, analizar cómo eran las dietas o cómo eran los requerimientos nutricionales de estas especies y qué es lo que tienen que ellos que cubrir de acuerdo a su naturaleza y que normalmente no lo hay. Tomar estos alimentos premium especializados de las marcas, pues bueno, reconocidas y que son buenas, y agregárselo a los ingredientes de las papillas, ¿no? Entonces, principalmente son dos papillas, aunque tengo para ello una tercera papilla que es con como un auxiliar o un preventivo para algunos tratamientos, por ejemplo, para desparasitación. Esa papilla todavía no la tengo a la venta porque realmente es una papilla que es casi como sobrepedido, ¿no? Como bien comentabas al inicio, mis papillas son artesanales de cierto modo, o sea, no son producciones masivas, son más bien como algo casero y artesanal, y prácticamente se ha distribuido pues bastante exitoso, y ahí con los compañeros del grupo, ¿no? Prácticamente es una papilla de amigos o para los amigos de esto. Entonces, tengo esta papilla, Omar, que la lleva ya en medicamento. se llama la marca como tal es Sabais, eso es viene con mi nombre, ¿no? Que comentabas de por qué Finn Sabais. Pues bueno, la marca se llama Sabais, esa es la papilla, así es como la pueden encontrar. Y esta papilla que trae el medicamento se llama Sabais Care, que es la que contiene básicamente, no hay más ahí secreto, es una papilla que contiene metronidazol. Y que te digo, más que una papilla medicada o para medicar, es una papilla auxiliar en tratamientos, por ejemplo, de desparasitación. Tú estás desparasitando a tus peces, normalmente nosotros los discos lo hacemos cada 6 meses de manera profiláctica o con preventiva. Cada 6 meses desparasitamos a nuestros peces. Cuando tú estás desparasitando, a la par les puedes dar este alimento que contiene metronidazol, unas pequeñas dosis que te pueden ayudar, ¿no? Sin ser riesgosas, son preventivas y son auxiliares en el tratamiento, ¿no? Ya para otro tipo de enfermedades, precisamente esta papilla, lo que tienes que veríamos o revisaríamos qué es lo que tiene el pez, porque pues no le vas a dar cualquier cosa, ¿no? No todo se trata con metronidazol. No a todo le vas a meter a lo mejor un antibiótico, no a todo le vas a meter pues algo que no es, ¿no? Habría que revisar ahí qué es lo que tenemos, qué enfermedad es, si es bacteriano, si es parasitario, si es fúngico, y sobre eso, pues bueno, tratar de generar algo para eso, ¿no? Las otras dos papillas, Omar, es la que digamos que es general para todos los peces, se llama Procolor Plus 50. ¿Por qué el Procolor Plus 50? Bueno, pues Procolor porque es una papilla que fomenta la coloración de manera natural en los peces. Y Plus 50 se refiere a que tiene más de 50 gramos de proteína. Entonces es una papilla alta en proteína que te va a ayudar a la coloración de los peces y que fomenta también el crecimiento. Esta papilla, y lo mismo de los loricáridos, es una papilla pues bueno, que contiene probióticos, contiene pues bueno, vitaminas, contiene alimentos secos premium, te puedo decir dos o tres de ellos. Por ejemplo, tiene, les decía hace ratito, tiene VibraBytes, tiene el D50 de Tropical, tiene también los New Life Spectrum, tiene el Probiotics y el Algae Más, por ejemplo, ¿no? De Tetra.
Son muy buenos.
De Tetra y de New Life.
Son buenos.
Sí, sí. Fíjate que traté de que se integrara los alimentos pues de lo más top que hay, ¿no? De lo más premium. Para que, pues bueno, realmente si le vas a meter algo a la papilla, pues no sea de relleno, al contrario, es algo con lo que tú estás complementando esa parte, ¿no? No tiene caso que, por ejemplo, que yo le metiera un alimento que esté hecho a base de harinas, como para rellenarlo, para mejorarle la consistencia, como para que diera más volumen, al contrario. Incluso yo te podría decir que traté de meterle lo mejor, sin escatimar ahora sí que en costos o en lo que me podía a mí generar la fabricación, porque al contrario, al final de cuentas, esta papilla, Omar, que yo estoy dando es la misma papilla que le doy a mis peces. Entonces, hay algunos alimentos secos que incluso están dentro de los premium, pero que son hechos a base de harinas de pescado o harinas de otras cosas, ¿no? Incluso hasta harinas ahí con dudosa procedencia. Entonces, lo ideal de estos medicamentos, perdón, de estos alimentos, por ejemplo, los de New Life, Omar, no sé si bueno, tú los has sabido, tú los conoces y los manejas en tu línea de productos que tienes ahí en tu página, a la cual, pues como compañeros, aprovechando el momento, les quiero recomendar bastante la liga que tiene Omar en Discos Río Amazon. Dense una vuelta, échenle una checadita, pues bueno, cosas bastante interesantes. Pues tú sabrás, Omar, ahí en estos alimentos, por ejemplo, los de la marca New Life, son alimentos que el pescado, algo que tiene esta marca, es que el pescado lo ponen entero en sus papillas prácticamente. No es harina de pescado. Entonces, o harina de otros tipos, ¿no? Tienen diferentes tipos de algas. Y todo esto, pues bueno, así va complementando una alimentación que puede cubrir todos los requerimientos nutricionales de los peces. Entonces, pues vaya, al final de cuentas, estos alimentos, si tú los integras con todo lo que son estos ingredientes que traen las papillas normales o convencionales, que te, pues bueno, la papilla contiene chícharo, contiene espinaca, la base de la papilla también, como en todas las demás, pues bueno, es el corazón de res, como parte de la proteína animal, tiene también salmón, tiene camarón, Contiene también zanahoria, tiene manzana. Y básicamente, pues bueno, eso es lo que integra la papilla y pues estos alimentos secos, ¿no? Y pues como decía hace rato, también hay el secreto de la abuela, ¿no? La receta secreta que tiene la papilla. Pero pues bueno, esos son básicamente los ingredientes que tiene la papilla. Y lo que te decía, ¿no? Es una papilla que, pues bueno, contiene vitaminas, contiene minerales, contiene probióticos y pues elementos que ayudan a básicamente son al crecimiento, a una buena digestión, a la coloración y pues a la vivacidad del pez, ¿no? Peces que estén y se mantengan sanos.
Perfecto, perfecto, Jesús. Pues mira, este tema es un poquito extenso de los plecus, hablar un poquito de los discos. Yo creo que vamos a hacer otros dos podcasts, si tú nos los permites, para que veamos los otros tipos de plecus más grandes, más medianitos. Nada más, me gustaría, tengo una pregunta de una persona que nos está diciendo si los Blue Phantom pueden estar con los peces disco.
Sí, fíjate que es uno de los, no fue uno de los que recomendé, de los que puse ahí en la lista, pero sí, definitivamente es uno de los que pueden. De hecho, ahí hay variedades también. Tengo que mencionar el Green Phantom también, ¿no? Porque evidentemente es casi que lo mismo, ¿no? Es muy, muy similares en comportamientos. El Blue Phantom puede sin problemas estar con los peces disco, aún en sus etapas ya adultas. Ya alcanzando su tamaño adulto, es un pez que no te va a dar problemas con los discos, pero lo mismo, o sea, y vuelvo a repetir, no estoy diciendo que esto sea la regla o que lo que estoy diciendo es correcto. En mi experiencia, en lo que yo he vivido y en lo que sé, en lo que he visto, no solamente igual conmigo, a lo mejor con muchas otras personas, yo he visto que los Blue Phantom no tienen ningún problema con los discos, ¿eh? Hay que siempre lo mismo, la recomendación, cualquier pleco, no solamente el Blue Phantom, cualquier pleco que tengamos y que introduzcamos a nuestros acuarios de discos, sobre todo, o de ángeles, porque también es muy común que haya ángeles con los discos, hay que tener siempre observación. Hay que ver cómo reacciona el pez, cómo interactúan. Hay que ver que no se les peguen a los costados, porque también eso puede pasar. Sí, puede pasar que el pleco se le pegue al pez. Sobre todo, ¿sabes? En etapas de reproducción de los peces disco, Omar, cuando de repente no ha sido incluso nada raro, que hay en algunos compañeros de los grupos van llegando del trabajo y resulta que el pez disco ya está poniéndoles está haciendo una puesta en un filtro o en una hoja o en el mismo calentador o en un cristal, ¿no? ¿Qué pasa cuando esto pasa? Cuando los peces disco están pues, bueno, haciendo sus puestas o están en este periodo de reproducción, pues bueno, la secreción de la mucosa es más fuerte o es más en un grado mayor que normalmente lo hacen. Esto es atractivo para los plecos en general y hace que se les peguen a los costados para, pues bueno, quitarles esta mucosa, ¿no? Que ellos están secretando, como llega a ser para después el alimento de los alevines de los discos, ¿no? Sí es llamativo para ellos, por eso hay que tener ese tipo de precauciones. También algo que puede pasar es, y esto sí es experiencia, ¿no? Esto sí me ha pasado, para que ahí todos los que nos estén escuchando tengan pues bueno, precaución con esto. Si tienen un disco que esté enfermo o que esté estresado, o que es un disco que está apagadón, un disco que acaban de meter a su acuario, que es un disco nuevo, hay que tener un buen periodo de observación, porque estos discos suelen ser de nados más tranquilos, suelen esconderse, suelen irse atrás de alguna roca, atrás de algún tronco, atrás de una planta. A esos discos son precisamente con los que hay que tener más cuidado de que los plecos no se les peguen o no los agredan o no estén encima de ellos, porque al estar más estáticos o al quedarse suspendidos nadando en un solo espacio, sobre todo en la noche, es cuando los plecos aprovechan para poder, pues bueno, ahí sí hacer de las suyas, ¿no? Hace no mucho tiempo, tendrá más o menos como mes y medio, precisamente a un disco, a un diamante azul, se le pegaron dos de mis plecos, y creo fueron dos, que puede haber sido uno, pero fíjate que precisamente porque andaba malón el disco, andaba apagadón, de hecho ya estuvo en proceso de desparasitación, se recuperó y todo, pero este disco en especial que estuvo mal, se le pegó uno de los plecos nuevos que había metido en ese momento, que había sido un Adonis. Y le hizo unas ulceraciones, hay unas laceraciones en uno de los costados, y le hizo ahí como un tallón, ¿no? Y se veía perfectamente la boca del pez, Omar, del plecos, cómo estaba en la forma del disco. Entonces, eso, pues bueno, se puede confundir con un tallón en un tronco, con un tallón en una roca. Y pues bueno, lo que te decía, ¿no? Cuando el pez está lesionado, cuando tiene una lesión a nivel de piel, que ya la mucosa está comida, y la piel se empieza a estar más a la intemperie, más expuesta a las condiciones del agua, pues bueno, eso te puede desencadenar enfermedades bacterianas o fúngicas. Entonces, perfecto. ¿Cuál es la recomendación? Tengan cuidado. Si tienen un disco que esté apagado, que esté estresado, que esté enfermo, mejor sepárenlo. Obviamente, lo que siempre de cualquier modo recomendamos, separen al disco, trátenlo, vuélvanlo a levantar y ya que esté bien lo regresamos, ¿no? Digo, la otra, si quieren, si nada más tienen un pleco, dos o tres, si quieren retirar los plecos en una pequeña cuarentena mientras el disco se repone, esa es otra opción, porque sí, casi les puedo decir, un disco herido o un disco estresado o un disco que esté tímido es un blanco fácil para los plecos. Si los discos están sanos, no suele haber este problema, ¿no?
Perfecto, Jesús. Tenemos otra pregunta. Hay un compañero que nos comenta si las cuarentenas son iguales que los peces en los plecos.
Sí, qué buena pregunta ahí, compañero. Sí, fíjate que algo que aprendí ahí en el grupo, y algo que, pues bueno, sí es algo que nosotros siempre nos brincamos, es que no solo los plecos, y esto va en general, todo pez que nosotros tengamos o que vayamos a introducir, tenemos que pasarlo por un proceso de cuarentenado. Fíjate que ahí en el grupo llegué a escuchar al principio algunos compañeros que decían, los plecos no se cuarentenan, no hay que cuarentenarlos, ¿no? O sea, tú puedes comprar un plecos, lo pones en tu acuario, lo aclimatas en cuanto es temperatura, ya sabes, lo dejas flotando en la bolsa para que se atempere el agua, ¿no? Ya, lo sacas y lo puedes introducir. Y pues no le va a pasar nada, ¿no? Pero estés pensando, Omar, que los plecos son peces fuertes. A los plecos los vemos normalmente como caballitos de batalla, como tanquecitos que no les va a pasar nada, que aguantan todo, casi los puedes tener en agua de la llave y no es cierto, ¿no? Por eso es que decían o se creía que los plecos no se aclimatan porque aguantan. Pero lo que no pasa es con un disco, ¿no? Si tú un disco lo llegas, lo pones en el agua y lo sacas de la bolsa y lo echas, vas a ver que el ratito ya se te quebró. Entonces, por eso es que decía que se decía que o se cree que los plecos no se tienen que aclimatar, pero pues sí es erróneo esto porque, digo, no solo los plecos, cualquier pez que nosotros vayamos a introducir a nuestros acuarios, hay que pasarlo por un proceso de cuarentenado. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vemos que el plecos puede estar perfectamente bien, no le va a pasar nada, incluso no se va a morir, ¿no? Para pronto, si tú lo introduces. Pero al introducir al pez en tu acuario, tú, dentro del pez vienen ciertas cargas de organismos que pueden ser malos para los demás peces, ¿no? Pueden traer parásitos, pueden traer bacterias, pueden traer hongo, enfermedades que probablemente no estén activas en ese momento, pero que pasado un tiempo, estas enfermedades pueden activarse. El proceso de la incubación de las enfermedades, de cuando nosotros introducimos al pez a quizá una semana o 15 días, que es más o menos el proceso que llevan la mayoría de las enfermedades que tenemos en el acuarismo, se van a detonar. Y es entonces cuando van a estar ahí en el acuario presentes, en el agua, buscando algún huésped, que en este caso pues puede ser cualquier otro pez del acuario que tengamos, que en ese momento pues bueno, puede tener su sistema inmune bajo por temas de estrés, por temas de que no ha comido o cualquier cosa, ¿no? Incluso no siempre es necesario eso, no pueden atacar también a peces sanos. Por eso es importante que siempre que adquiramos un pleco, solo sea cualquier pez, pasarlo por un proceso de cuarentenado para que cuando tú introduces al pez a tu acuario, al tanque principal, ya tú evitaste o ya brincaste ese proceso donde probablemente brotó una enfermedad que el pez la traía o no la traía, pero la enfermedad se va a quedar en la cuarentena, ¿no? Ya no va a pasar a tu acuario principal. Y pues, ¿qué con el tema de las cuarentenas? Ahí sí, pues nos podíamos aventar un programa completo, Omar, y pues sabes que es un tema extensísimo el tema de las cuarentenas, ¿no? 3-4 programas.
Al contrario, está muy resumido, bien explicado. Me están preguntando, Jesús, que si los plecos ensucian más de lo que limpian o ayudan a limpiar en el fondo.
Pues fíjate que sí. ¿Qué creen que? No me gustaría decirlo, pero yo creo que sí, porque son muy contaminantes en el sentido de que pues defecan bastante. son muy sucios en ese aspecto, porque son peces que tienen un tema ahí, pues digestivo fuerte, a diferencia de otros peces, sí ensucian bastante. Realmente te digo, quitarnos como que esa idea de que los peces, lo que los plecos nos van a limpiar la pecera o que van a hacer esta parte, porque realmente no es así, ¿no? Algunos, sí hay algunas especies, sobre todo los ancistrus, que nos van a ayudar ahí en el tema de comer algunas algas, las alga filamentosa, alga de punto, pero tampoco es un tema muy significativo, ¿no? Ni teniendo un batallón de ancistrus vas a lograr eso. Lo que sí vas a lograr, pues bueno, más detritus, y que, pues bueno, suba también, pueden subir o tener un pico de nitratos, por ejemplo, no de nitritos, perdón, de nitritos con toda la materia de suciedad que generan los plecos. Entonces, sí, definitivamente, pues bueno, tener plecos nos implica ahí mucho tema de mantenimiento, y que, pues bueno, tener una buena rutina de sifonado, estar checando nuestros parámetros, siempre, pues la rutina de cambios de agua va a ser un poquito mayor, ¿no? Fíjate que algo yo les comparto, yo desde que tengo plecos, pues bueno, sí aumenté mi rutina de cambios de agua. Anteriormente, cuando tenía nada más discos y arcoíris, que por ahí se queda pendiente el tema de arcoíris, ¿no? Porque es un mundo ese tema. Pero cuando tenía discos y arcoíris, yo cambiaba aproximadamente un 20 a 30% de mi agua quincenalmente, de mi pecera. Desde que empecé a tener esta colección de los loricáridos, yo sí tuve que aumentar. Ahora normalmente hago de un 40 a un 50% de cambio de agua, y lo hago de manera semanal, porque sí, evidente, pues bueno, es una carga importante de materia que hay que pues trabajarla ahí en conjunto con los filtros, precisamente para que no se saturen y mantener unos niveles de pues bueno, de parámetros estables, ¿no? Que no sea demasiado tóxica, contaminante, y ver que no haya en ningún momento, pues bueno, picos de nitritos o de amoníacos o de fosfatos que nos pudieran, pues bueno, afectar a los peces. Que además, algo importante, ¿verdad? los loricáridos, los plecos todos en general, fíjate que pensaríamos son de batalla, pero son peces, es una especie, una variedad de familia que son sensibles a los nitritos altos, ¿eh? Son peces que son sensibles a niveles de toxicidad altos en el agua. Entonces hay que tener cuidado con eso, cambios de agua constantes, y les digo, estar vigilando los parámetros.
Perfecto, tenemos tres preguntas más. Me hacen la pregunta de que en los cambios de agua, si se puede usar sal y si esto impacta los plecos.
Les voy a decir lo que yo sé y lo que a mí me ha funcionado, ¿eh? Y con qué me ha funcionado, que de los veintitantos que tengo, ya estamos hablando más de un año y medio, más o menos, no he tenido una sola baja de un pleco o de un loricárido. Yo dejé de utilizar la sal en mis cambios de agua a raíz de que tuve los plecos. Anteriormente, tenía discos y arcoíris, sí aditaba sal en cada cambio de agua, pues realmente muy poco, ¿no? No les puedo decir que al tanteo, pero sí aditaba sal, y eran pocos niveles. Yo sé que algunas especies de loricáridos plecos son sensibles a la sal, porque la forma en la que su metabolismo actúa desde niveles de sangre para convertir y poder pues sintetizar los niveles de sal en su sangre no es tan funcional. Entonces, para evitar problemas, para evitar algún riesgo, yo dejé de aditar sal, quizá en niveles o en cantidades que no sean significativas pueden hacerlo. Recordemos que además la sal, más que un complemento en este tipo, es algo profiláctico que nosotros utilizamos o como preventivo para enfermedades, sobre todo bacterianas. Es en lo que nos ayuda la sal. Otra cosa en la que nos ayuda la sal es como una especie de relajante natural para los peces, que ayuda a reducir los niveles de estrés. Es un pez que tenemos estresado, un disco, ¿no? Sabes que siempre la recomendación es pásalo una cuarentena, aumenta la oxigenación, dale una buena temperatura y adita sal, porque la sal ayuda a que los peces reduzcan sus niveles de estrés en un momento, ¿no? A tranquilizarlos. Entonces, si no es para ese efecto y si no son temas para temas bacterianos, pues yo en este caso digo, no necesito hacerlo. Y si tenemos una rutina de mantenimiento correcta, si tenemos un proceso de cuarentenado correcto cuando integramos un nuevo pez, no habría necesidad de añadir la sal, ¿no? Pero digo, no, repito, no es una ley, no es que esto sea correcto, A mí me ha funcionado, yo se los comparto, si ustedes lo quieren hacer así, háganlo. Tampoco crean que yo he visto ni mejoras, ni que mi acuario ha empeorado desde que dejé de usar la sal en los cambios de agua. Y fíjate que he estado tentado últimamente a decir, bueno, voy a añadirle tantita sal, a lo mejor un cambio de agua sí, un cambio de agua no, poco, de modo que no arriesguemos a los plecos para pues tratar de evitar alguna baja, ¿no? Por lo que sé, sí son sensibles, ¿eh? Algunas especies de plecos sí son sensibles a la sal. Entonces, pues nada más, si lo hacen, aguas, nada más con eso, ¿no?
Perfecto. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es tu plecus favorito, Jesús?
Híjole. El nuevo. El que me acabo de comprar, Omar, y no me refiero al de hace rato, o a los de hace rato, o a los que vaya consiguiendo, no, sino me refiero al plecus nuevo, al que acaba de llegar al acuario, ¿no? Siempre es el que, pues, me llama la atención porque es el nuevo, porque, pues, a lo mejor es al que le traía ganas, el que quería, y pues, de los que tengo unos muy bonitos, Omar, que fíjate que tengo por uno que incluso le gusta mucho a mi esposa, es un Brilliant Blisted Noise, es un SLL107, que es un plecos negro, un negro sólido, con unos puntitos blancos muy, muy pequeños, distribuidos a lo largo de todo su cuerpo, y no tan juntos, son puntos muy espaciados entre ellos. Es decir, en el total del cuerpo del plecos habrá a lo mejor, ¿qué te gustan? 15 puntos blancos, y son muy pequeños, son como granitos de azúcar. Es un negro muy sólido y tiene estos barbillones en la parte de la cabeza. Es un plecus muy elegante. Por ahí a los compañeros que nos estén escuchando en el audio, pues bueno, lo pueden encontrar ahí en el grupo, que ahorita les comparto sobre eso. Ese es uno de los que me gustó mucho porque es muy activo. No se esconde, siempre anda por ahí, se deja ver, sale a comer, va y viene, ¿no? Otro plecus que también puedo decir que es de mis favoritos, uno de mis favoritos es el Es precisamente un Pecoltia lineola. Es un plecos que es el rey camaleón, Omar. Se camuflajea con la grava y con todo de manera increíble, que puede cambiar en cosa de segundos su coloración completamente, ¿no? De ponerse completamente claro a colores muy vivos y encendidos en tonos rojizos. Es un plecos muy exótico que casi no lo hay aquí en México. Y pues bueno, ya está grandecito, entonces pues me gusta mucho ese, ¿no? Te puedo decir que en general me gustan mucho los plecos de puntos, los plecos negros de puntos blancos, ¿no? Por ahí tengo, sí, creo que son 5 o 6 diferentes, el Adonis, ese Brilliant, está un Nipancissus contradens, está un Snowball, tengo un Medusa, un pleco Medusa de puntos, y pues bueno, son eso, ¿no? Y fíjate que también me gustaría decirte, hay 3 plecos que les traigo unas ganas, pero pues no los hay aquí en México, ¿no? Es claro. Ese rato que les decía, el Super White de los King Tiger. Y hay otro Super White que es el L236, también, pues, de hermosísimo. Otro plecos que también no lo hay y que estaría increíble tenerlo sería el Sultán. El Sultán, que es un plecos gris, de fondo gris, con puntos negros. Igual las puntas de las aletas caudal y la dorsal son blancas, entonces es un plecos muy muy bonito. Y pues eso, Omar, ves que te digo, me tema apasionante que te puedes ir de todo, ¿no? Pero tantas formas, tantos colores, tantos comportamientos. Algo que les quiero recomendar, Omar, a todas las personas que te siguen, que nos están escuchando, fíjate que es común con los plecos que dicen y hasta suena, ¿no? Que lo compran y no lo vuelven a ver porque se esconde. Entonces, lo compré y lo volví a tener, pasé 2 meses que lo compré y apenas ahorita lo vi, eso porque desmonté toda la urna, ¿no? Para que no les pase eso, quieren ver a sus plecos todos los días y a todas horas, les voy a pasar un tip. Pongan un tronco y déjenlo caído. Bueno, acomódenlo más o menos ahí como les guste, ¿no? Pero que esté básicamente caído el tronco. Y pónganlo en la parte delantera del acuario, en una esquina. Es decir, una de las esquinas delanteras de su acuario. Déjenlo ahí, así caído, o pueden poner una pilita de 2 o 3 troncos que no sean muy grandes, que estén como caídos, uno sobre el otro, y les digo, en la parte frontal de su acuario, en una esquina. ¿Qué va a pasar con esto? Los plecos se van a concentrar y se van a poner ahí en ese lugar. hagan como cuevitas en esa parte, de modo que, como eso va a estar al frente de su pecera, siempre van a ver a sus plecos. O sea, van a estar abajo, normalmente, pero van a estarse cambiando de lugar entre ellos mismos. De ese modo siempre los van a ver, ¿no? Cuando ustedes le den de comer a sus peces, van a ver que los peces, los plecos, salen a comer de ahí, de ese lugar, y van a salir directamente al centro del acuario. Entonces, siempre los van a ver. El error que a veces tenemos es que acomodamos los troncos en las partes de atrás, o donde no se vean, donde no le roben espacio al cristal frontal del acuario. Por eso es que les digo que vaya caído, porque así no le roba vista al acuario, y va a ser un perfecto escondite y refugio para los plecos, y todo el tiempo los van a ver, ¿no? Lo que hice yo, pues, fue eso. Ese es el truco. Para, si ya sabemos que son peces que se esconden, vamos a nosotros obligarlos a que se escondan donde los podamos ver.
Ese es un muy buen tip, Jesús, y gracias por comentarnos. Tenemos una última pregunta. Les gustó mucho el tema de los plecos, nos piden que se haga otro podcast, pero que si pudiéramos tocar el podcast, Jesús, con los tipos de L y número, y que nos hicieras la descripción como nos la estás haciendo ahorita. ¿Qué opinas? ¿Le entras para otro podcast?
Sí, claro que sí, Omar, yo encantado. Mira, yo ya ustedes ya se dieron cuenta que no me para la lengua y soy, ahora sí, como nuevamente decimos, ¿no?, un apasionado del acuarismo. Entonces, la verdad es que este tema me apasiona, como me podría clavar así horas hablando de ellos, ¿no? Con todo gusto. Y pues bueno, yo les sugiero lo que decíamos al inicio, ¿no? Parece miles de variedades, ¿no? O sea, más de 1,500, por ahí alguien decía 15,000 identificadas hasta el momento. Todavía se siguen descubriendo diferentes variedades. Imagínense la extensión que tienen, ¿no? Sabemos, son peces sudamericanos, básicamente algunos afluentes y ríos del Amazonas, de Perú, pero saben que este es inmenso, esta parte, ¿no?, de nuestro planeta. Entonces, pues ya se imaginarán la cantidad de variedades de peces y de todo lo que hay. Entonces, yo les propongo también ahí sobre la mesa, si tienen identificada alguna variedad, alguna que les llame la atención y quieren saber más de ella a modo de ficha técnica, también podemos comentarlo. Pues seguimos investigando en esto, ¿no? No somos, como comenta mi buen amigo Adrián de Discus México Oficial, aquí no habemos expertos, somos aficionados y pues seguimos aprendiendo, ¿no? Entonces, me gusta mucho investigar. Si alguien quiere o tiene alguna especie, algún pleco en específico, mándenme un mensajito o coméntenle a Omar y lo comentamos, ¿no? Y nos arrancamos con esa parte, Omar, ¿cómo ves? De explicar, ¿no?, por qué las L's, por qué los números, cuántos números más o menos hay, y cómo es que se hacen estas variaciones, y a lo mejor un poquito desglosar ahí los plecos.
Me agrada, no sé si te agradaría que lo pudiéramos grabar la próxima semana.
Perfectísimo.
Y nos ponemos de acuerdo. Bueno, quiero agradecerte, Jesús, por todo tu tiempo para este podcast, por hacer posible el primer podcast para peces plecus o loricáridos, y de parte de fanáticos del acuarismo te mandamos un abrazo, agradecerte por este apoyo. ¿Y dónde te podemos encontrar, amigo? ¿Dónde te puede encontrar la gente para que puedas te puedan consultar, puedan adquirir alguna papilla o alguna duda técnica acerca de estos maravillosos ejemplares?
Claro que sí. Pues mira, ya tenemos, te comentaba al inicio que a la par de Discus México Oficial, con este interés que hay por estas especies, generamos un grupo hermano de Discus México Oficial, donde está un poquito más, donde tocamos de manera más especializada el tema de los plecos, sin abandonar a los discos, claro, y también a los arcoíris, que por ahí lo dejamos pendiente. Después, si se puede, si me hacen el honor, nos aventamos una platicada sobre los arcoíris, que tenemos pues otro mundo apasionante. Entonces, pues tenemos un grupo que se llama Discus, Rainbows and Plecos México. Les decía, es un grupo hermano, un grupo a la par de Discus México Oficial. De hecho, algunos de los compañeros que son administradores en Discus México Oficial están también como administradores en el grupo de Discus Rainbows and Plecos México. Y ahí pues me pueden contactar, estamos en Facebook, así aparece como Discus Rainbows and Plecos México, y ahí mismo en el grupo está un enlace de WhatsApp a nuestro grupo de WhatsApp, en el que también se pueden unir. Todos los días estamos, pues bueno, ahí contestando preguntas, haciendo publicaciones y comentando todo lo que vivimos día a día con los peces, ¿no? Ahí me pueden contactar si alguien quisiera conocer la papilla Procolor Plus 50 y la otra papilla que tenemos, que es especial para peces de fondo y herbívoros. Ahí tienen también el contacto para que puedan pues mandarme un mensajito. Básicamente ahorita, pues bueno, les aprovecho el espacio. Estamos haciendo entregas de la papilla para quien quiera en el Mercado Morelos, ¿no? Les decía, en nuestro Disneylandia. Ahí les puedo yo hacer entrega de la papilla para quien quiera conocerla. Ahorita, pues bueno, tenemos ahí algunas promociones. Y pues ahorita para la gente que está escuchando Tomar en tu programa, que me hiciste el honor de invitarme, pues quien nos mencione que escuchó el programa, pues bueno, les podemos dar ahí alguna promoción, algún descuentito, alguna sorpresa, ¿no? Con mencionando que estuvieron con nosotros, escuchando este programita. Y pues bueno, ahí les comentamos, ¿no? Entonces ahí me encuentran como Finn Sabáis. ¿Y Finn Sabáis por qué? Eso quedaba pendiente antes de irnos. Fíjate que Finn Sabáis es, Finn es el personaje principal, o el protagonista de mi libro favorito, que es Grandes Esperanzas. En ese libro de Grandes Esperanzas, si alguno lo conoce, el personaje principal se llamaba Finn. Bueno, el nombre completo era Finnegan Bell, y lo abrevean como Finn. Es un niño que rápidamente, es un niño que era pintor muy chico, y total que él busca su sueño y se vuelve pintor, un pintor muy exitoso de grandola, era pescador, y se termina convirtiendo en un pintor muy famoso, que precisamente pintaba peces, Omar. Él se iba a la playa y pintaba peces, pintaba estrellas de mar y pintaba caracoles y esto, ¿no? Entonces ese niño es Finn. Me identifico con ese personaje, entonces pues desde ahí ya tiene mucho tiempo que me pongo Finn Sabáis en mis redes. Y Sabáis es el apellido de mi papá. Entonces junté las dos cosas, ¿no? El apellido de mi papá con ese nickname de mi personaje favorito de mis libros. Por eso es que es Finn Sabáis. Entonces así me encuentran en Facebook como Finn Sabáis, y en el grupo Discus Rainbow Samplecos México, o en Discus México Oficial.
Qué interesante esto que nos comentas de lo que es Finn Sabáis. Gracias por compartir, amigo, y el honor, al contrario, el honor es nuestro de que haya estado este episodio.